Esto es Gente, Historias y Emociones, un podcast de relatos de la vida real, con historias tan cotidianas como extraordinarias, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Soy tu host, Sixta Morel. Te doy la bienvenida y te agradezco tu compañía. Disfruta el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos presentando nuestro octavo episodio de la quinta temporada. El día de hoy traigo dos relatos. Son dos relatos cortos cuyo eje central, cuyo hilo conductor, cuya magia viene de parte de los abuelos. Esos seres maravillosos cuya sola presencia o cuyos recuerdos, si ya no están, nos ilumina nuestras vidas. Hay tanto mezclado de nuestras historias o atado a esa presencia, a esa casa, a ese olor, a esa comida, a esa canción de los abuelos, que es hermoso disfrutarlos o recordarlos cuantas veces sea necesario. Así es que prepárense, porque en este episodio vienen dos maravillosos relatos. El primero es de Angie Díaz y se llama San Tomé 402 Altos. Ahí ella nos retrata una parte importante de su infancia, la casa de su abuela pura, y bueno, también a su abuela, que es el corazón de ese relato. Y el segundo está escrito por Mariluque, una venezolana radicada en Madrid, que nos comparte un sentimiento que se le quedó en el corazón luego de la partida de su amado abuelo, Papi Carlos. Escuchen su relato, pero también su reflexión al final del episodio. Que lo disfruten. San Tomé 402, Altos. Pura, Lourdes y Yolanda, en orden cronológico. La primera era Pura, siempre, abuela pura, la vieja, la mujer más fuerte y apasionada de la historia. Mi hermana María Teresa debió odiarme muchas veces por ser su cómplice, cada viernes en la noche, por ejemplo. Llegaba la hora de irse a casa y yo quería quedarme con la abuela. Armaba tremendo alboroto y nadie me negaba ese momento, porque todos sabían que hablábamos el mismo idioma. Y allí iba María Teresa, bajando hacia el portón de madera maciza, mirándome como si me quisiera romper la lengua otra vez. Y yo, tranquila, aferrada a la mano de Pura en el pie de la escalera, me aseguraba de que se fueran todos para tenerla solo para mí.
La historia empieza hablando de esas tres mujeres que definieron mi personalidad, con sus dosis justas de locura y de equilibrio, de drama y de practicidad. Mi abuela pura, mi tía Lourdes y mi mamá Yolanda. Pero de las tres, la mía era mi abuela pura, porque mi abuela pura era como la casa de la San Tomé 402 Alto, protectora, alegre, contadora de historias.
Mi abuela me regalaba sus historias una y otra vez, de cómo el abuelo se enamoró de ella en un festival de las uvas, hacía más tiempo del que yo podía manejar. Recién llegada, coronada, paseaba por Villa Duarte con su belleza como pasaporte. Y dicen todos que era hermosa, tanto que aquel gallego que le triplicaba la edad se quedó sin respiración, como la dejaba sin respiración a ella cuando la intentaba besar, sentados en un banco frente al río Sama. Abuela pura hablaba y yo callaba. Me cantaba las canciones menos apropiadas para una niña de 6 años. Unas historias trágicas de amor de hermanos que terminaban siempre en sangre o de mujeres envejecidas a destiempo por la pérdida de 7 hijos en la guerra.
Yo recuerdo cada momento que viví con mi abuela, cada sabor, cada olor, como si fuera hoy. Recuerdo su carcajada, recuerdo cuando me sentaba en sus piernas y apoyaba mi oído en su pecho y le pedía que por favor cantara. Con esa vibración en el pecho de ella, yo me dormía.
Ella era una gran máquina de repartir abrazos, besos e historias, maravillosamente básica. Con ella, las noches no terminaban nunca y los días comenzaban temprano, con pan de agua fresco untado de mantequilla sosúa y un tazón de chocolate sobrino humeante y cremoso. Después del desayuno, siempre me llevaba con ella al mercado a comprar las verduras. Solo había que cruzar la San Tomé para llegar al mercado modelo, y allí empezaba la fiesta de colores y olores. ¡Pura! ¿De quién es esa?, le gritaban las marchantas, y ella siempre respondía lo mismo. ¡Esta es la rubita de Yolanda!
Yo amaba sentarme en las piernas de mi abuela y escucharla cantar. Amaba cruzar con ella al mercado a comprar verduras y veía a mi abuela saludar a aquellas marchantas como si fueran comadres. Y yo incluso soñaba con ser una marchanta que vendía verduras en el mercado porque mi abuela hablaba con esas mujeres con tanto cariño que yo decía, cuando sea grande quiero ser comadre de mi abuela.
Al llegar a la casa de nuevo, Abuela Pura me hacía parte del secreto mejor guardado, codiciado por todos los nietos. Me llevaba con ella a la azotea de la casa, a echarle agua a sus amadas plantas, un espacio que tía Lourdes había arreglado para ella como un patio español. Lo rodeó con paredes escalonadas de hierro negro, con tarros de barro colgados sin orden particular. Era un patio gigantesco. Recorrerlo me tomaba muchas horas. Cuando finalmente lograba llegar al muro que delimitaba la azotea, empezaba mi lucha, tratando de subirme al muro para poder ver hacia afuera. Con mucho esfuerzo, me empinaba para sacar la cabeza y ver la San Tomé desde arriba. ¡Qué desorden de amigas marchantas y peladores de pollo tan bien orquestado! Yo me quedaba sumida en el abismal espacio entre la azotea y la talvia. Y entonces, escuchaba la voz de mi abuela en la distancia, gritando mi nombre, que yo escuchaba muy bajito. En ese momento, había que bajar. Cerrábamos bien la reja que mantenía a los niños lejos de las delicadas plantas y volvíamos a sentarnos en la galería a cantar y a contar. Tuvimos que dejar la casa de la San Tomé con esperanzas de respirar mejor en otro lugar. Y respiramos lejos de allí por muchos años.
Yo soy partidaria de la nostalgia, pero de la nostalgia que te hace feliz y que te hace volver a esos lugares donde tú fuiste feliz. Y esa casa es el lugar donde yo fui feliz.
Volví casi 2 décadas después a buscar unos trastes viejos que quedaban guardados en la habitación de almacenaje. Entré como quien entra a una iglesia abandonada, tropezándome con mis recuerdos. Ahora apreciaba cosas que cuando niña no eran tan importantes para mí, como los mosaicos que formaban hermosas figuras orgánicas y que cubrían toda la casa. Me entretuve un rato y, curioseando, encontré la escalera que llevaba a la azotea. Subí y, como Alfonsina frente al mar, embrujada, crucé hasta el muro, que ahora me llegaba a la cintura. Me asomé a ver el abismo. Era una simple tercera planta. Los olores y el ruido eran los mismos. Escuché la voz de mi abuela bajita a lo lejos otra vez y me volteé a buscarla. La pared, donde empezaba el patio y terminaba mi niñez, estaba a solo 3 metros. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un review en tu plataforma favorita. Esto nos ayuda a tener más visibilidad y así más gente puede disfrutar de nuestro contenido. A Papi Carlos, con amor. La última vez que lo vi fue en mi boda, hace 7 años, y me arrepiento de no haber hecho algo que en ese momento no creí oportuno. El día de mi boda, cuando estaba entrando a la iglesia, de la mano de mi papá, a mi abuelo le brillaban los ojos de tanto orgullo que sentía. Y cuando lo vi, pensé, debería entregarme él también. Pero lo descarté para no quitarle protagonismo a mi papá. Me arrepiento. Cierro los ojos y veo su cara con esos ojos brillantes y esa sonrisa enorme. En esta pandemia lo perdí. Se lo llevó la vejez y el coronavirus. Mi abuelo fue como otro papá para mí. Siempre estuvo presente en mi vida y en la de todos mis primos. Empezó a trabajar desde muy joven. Siempre nos inculcó la importancia de ir a la universidad y prepararnos. Eso era lo más importante para él. En su casa hay una pared que yo la llamo la pared del orgullo. Mi sueño era estar ahí.
Mi abuelo tenía muchas historias porque él empezó a trabajar desde muy joven. Empezó como vendedor, luego empezó a conducir camiones por toda Venezuela y ya lo último que hizo era chofer de autobús y de carritos. Él nunca fue a la universidad, yo creo que ni bachillerato terminó, pero para él era muy importante eso, que todos estudiáramos y que hiciéramos una carrera.
Yo fui su primera nieta. Dice mi mamá que la primera vez que me vio, lloró. Recuerdo que cuando era pequeña y pasaba el heladero, yo le pedía fiado y él lo pagaba luego. Me compraba pan de piñita, típico de Venezuela, y leche cada vez que lo visitaba. Sabía lo mucho que me gustaba. Mi abuelo era muy grande y con un carácter fuerte, pero tenía una mirada y una sonrisa muy dulce. Cuando se emocionaba, no podía ocultarlo.
A mi abuelo le gustaba mucho abrazar y los abrazos eran apretados. Y como él era tan alto, cuando me abrazaba, siempre terminaba con un beso en la cabeza.
En mi graduación de la universidad, yo tenía claro que él no podía faltar. Así que le reservé su sitio y él cogió un avión. Cruzó media Venezuela y ahí estuvo, con el pecho lleno al ver a su nieta mayor graduada. Me hubiese encantado que conociera a mis hijos, que les hiciera tope-tope y que le cantara los maderos de San Juan. Habrían disfrutado tanto con él. Pero ir a mi país es complicado. Eso da para otra historia. Unos días antes de que lo ingresaran en el hospital, lo llamé y le pregunté que cómo estaba, intentando hacerse el duro, pero con la voz entrecortada. Me dijo que bien. Aproveché esa llamada para decirle lo que en 34 años no le había dicho. Le agradecí por todo lo que me dio, por haber estado, por cuidarme. Le dije cuánto lo quería y que si su momento había llegado, era libre de irse, que su trabajo aquí ya había terminado. Cuando murió, agradecí el estar lejos y así recordarlo como él era. Pero también sentí muchísima tristeza. Él no tuvo la despedida que merecía. Murió solo, en un hospital. El mismo día de su muerte, fue sepultado, sin la oportunidad de un último adiós por parte de su familia, en especial de mi abuela, con quien estuvo casado por más de 50 años. Con su muerte, aprendí que tengo que llamar más a mis seres queridos, que las cosas bonitas hay que decirlas ahora y no esperar al último momento. Te extraño, papi Carlos.
Cuando mis papás trabajaban, él y mi abuela me cuidaban. Viví con él hasta los 3, 4 años. Pero vivíamos súper cerca y siempre lo visitaba. Pero en mi familia paterna no somos mucho de decir te quiero. Yo nunca le dije a mi abuelo que lo quería y él a mí nunca me dijo que me quería, pero sabíamos que nos queríamos. Y lo que a mí más me pesa es haberle dicho que lo quería 32 años después. Y ya cuando él no me podía responder, porque ya le faltaba el oxígeno. Entonces eso es lo importante, decirle a la gente cercana lo mucho que los queremos y no esperar al último momento. Aunque también se puede decir te quiero con las acciones, ¿no? Pero a veces hace falta escucharlo.
Bueno, y después de esta belleza de relatos, solo me queda agradecerles a ambas autoras por permitirnos viajar con ellas a su vida, a su infancia, a esos sentimientos tan lindos por su abuela y por su abuelo. A ustedes las gracias. No se olviden de esa reflexión que nos queda al final de este episodio. En general, es valorar en su justa medida a quienes amamos y tenemos cerca y decírselo, disfrutar su presencia, pero también hacérselo saber. Nos encontramos la semana que viene con más gente, más historias y más emociones. Será hasta la próxima.